capítulo 12. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas. 10 cuernos y en las cabezas 7 coronas. Con su cola bate la tercera parte de las estrellas, el cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatada y llevada ante Dios y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto donde tiene lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentaron durante 1260 días. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no podían vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo. Entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Palabra de Dios. Buenos días. Semana pasada, el día viernes, celebramos una de las solemnidades mayores de María. María tiene 4 privilegios más grandes que se llama dogmas de fe. No se asusten con la palabra dogma, ¿no? Dogma significa es una verdad revelada por Dios en forma oficial por boca de la Iglesia. Hay 4 dogmas: la Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua, la Maternidad Divina y luego la Asunción de María al Cielo. La Asunción de María al Cielo fue proclamado hace poco. Cuando mi papá tenía 22 años, ¿ok? Entonces fue proclamado en nuestra época, en el año 1950, ¿ok? El 1 de noviembre. La fiesta de todos los santos. Y la asunción de María significa que al final de su vida terrenal, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces es la única, menos Jesús, que la Iglesia había declarado en forma dogmática, que está en el cielo cuerpo y alma. Por ejemplo, San Juan Bosco, Teresa de Ávila, Santa Faustina, está en el cielo, pero con su alma. Con su alma. Y si nosotros vamos al cielo, vamos con nuestra alma hasta el fin del mundo. El fin del mundo tiene el juicio universal donde el cuerpo se une con el alma. Pero los santos en el cielo son incompletos, porque la persona humana tiene cuerpo y alma. No digo que no. No digo que no sean felices, son felices, pero son incompletos, porque nosotros no somos ángeles. Tenemos una composición doble del cuerpo, el material físico y el alma, que se compone de nuestra memoria, entendimiento, imaginación y voluntad. Esas son las facultades según Santo Tomás de Aquino, ¿okay? Las facultades del alma. Bueno, una semana después de la Asunción, celebramos hoy, no es solemnidad, es memoria, no tiene el mismo carácter litúrgico que la Asunción, pero igual es una fiesta muy bonita, que se llama la coronación de María. María es la reina del cielo y de la tierra. Ayer estaba escuchando uno de los sacerdotes más famosos en este país ahorita, Padre Robert Barron, y él dijo que por muchos esa es una fiesta muy sentimental, ¿no? Pero dice que no, María es, no, María es la general del ejército, ¿no? No es una fiesta de miel y azúcar y, no es una, me dicen los argentinos, fofita, ¿no? De blandita, pero es una fiesta donde María es generala del ejército, lo que lo llaman en Guadalajara, ¿no? La generala del ejército, ¿no? Y la batalla es fuerte, es contra el diablo, contra el dragón, contra el antiguo serpiente, lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Refiriéndose a Génesis 3. La batalla es fuerte. Y la batalla es entre la salvación y la condenación. María más que nada quiere nuestra salvación. Y honestamente nosotros debemos decir que nosotros estamos aquí, católicos practicantes, en forma indirecta o implícita de vida María. La razón. Que probablemente 98% de las personas aquí tiene descendencia mexicana, ¿ok? Tal vez hay dos o tres que son peruanos y también hay un americano aquí también, ¿ok? Pero nosotros estamos aquí, ustedes están aquí por la Virgen de Guadalupe. Si no fuera por la Virgen de Guadalupe, ustedes estarían tal vez en México adorando el Dios del Sol, poniendo sus bebés encima de la montaña, ofreciendo sus hijos al Dios del Sol. Esa fue la realidad azteca hasta la llegada de María. Por eso también que dar gracias por la presencia de María, por esa conversión masiva. 30 años, 8,000 conversiones, es mucho.
El Dios de la lluvia.
El Dios de la lluvia, ¿no? Okay. Entonces había politeísmo donde estaban adorando el sol.
La lluvia crecer
el maíz. Sí. Pero el punto es, María cambió la adoración de la naturaleza, de la creación, en la adoración del creador de la naturaleza. Okay. Si le gusta mi expresión, que adorando la creación, María cambió, adorando no la creación de Dios, sino el creador de la creación. Okay. Sí, adorando el creador. Y yo soy aquí también debido a María. Y la razón es porque yo tengo 100% sangre europea. 100%. Okay. Y fue en el siglo XVI, poco después de la Virgen de Guadalupe, había una batalla, la batalla en el mar, batalla maritina más importante para los católicos, fue la batalla de Lepanto. Eso fue en el Golfo de Turquía, donde los cristianos estaban luchando contra los musulmanes. Como hoy, hay muchas peleas entre los musulmanes, tienen mucha fuerza hoy día en muchos lugares. Y este ejército turco era lo más fuerte en el mundo. Y el ejército cristiano era muy débil. Entonces fue básicamente como una hormiga contra un elefante, ¿no? Trata de imaginar una hormiga peleando en un elefante. ¿Quién va a ganar? Pero si Dios ayuda la hormiga va a ganar el elefante, ¿no? Pero si Dios no ayuda la hormiga, el elefante va a aplastar la hormiga. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue que los musulmanes estaban ganando fácil. Había Papa, no Pío X fue ayer, sino Papa Pío V, que fue un padre dominico y lo eligieron Santo Padre. Él pedía al mundo entero católico de rezar por la batalla. Y dado que el padre dominico dijo de rezar rosario, y rezaban rosarios, y muchos rosarios. Y cambió el viento y capturaron el jefe de los musulmanes, le cortaron la cabeza. Y bueno, desanimados y confundidos, los cristianos ganaban la batalla. Sino que hubiera pasado. Ellos tenían la intención de entrar en Roma, de arrestar al Papa, cambiar San Pedro en un establo de animales para insultar a los católicos como un desprecio, un despecho. Y luego tirar abajo las iglesias católicas y establecer mezquitas en toda Europa. Y yo con mi sangre alemán, escocés, inglés, francés, yo sería un musulmán con un turbano ahorita en la cabeza, ¿no? Entonces, yo soy católico debido no a la Virgen de Guadalupe, sino a la Virgen del Rosario, ¿no? Porque fue una victoria de la Virgen del Rosario, luego el Papa había puesto el 7 de octubre la fiesta de Lepanto, que se llama la Virgen del Rosario. Poca de historia por ustedes, ¿ok? Si falta alguna clase en historia también, ¿no? La historia eclesiástica, ¿no? La lucha hoy es tal vez más fuerte que antes. Ayer celebramos la fiesta de San Pío X, que fue un papa muy grande. Debido a Papa Pío X, sus hijas han hecho la primera comunión gracias a Pío X. Anthony también, he dicho ayer, ¿no? Si no fuera por Papa Pío X, los niños no podrían hacer la primera comunión. Entonces él, de que los niños vengan a mí, había dado permiso a niños de tomar la primera comunión. Ser comulgan cada día. Pío X también había promovido comunión de niños y comunión frecuente. Entonces nosotros comulgamos gracias al Espíritu Santo, pero la inspiración que había recibido Pío X, y luego desde ese momento la iglesia cambió en la práctica sacramental. Hasta ese punto era comulgar dos veces por año, la Navidad y la Pascua, y la confesión antes. Ahorita podría ser dos veces por día. Y ese Papa también, su encíclica más famosa fue Pascendi. Él murió exactamente 100 años ayer. Sí, por 100 años de la muerte de Papa Pío XII, según Padre Salesman. Otro autor dijo que había muerto ayer. Pero murió más o menos 100 años en un día o dos días. ¿Sabe que Pascendi lo leyó? Pascendi fue en inglés, the syllabus of errors, fue una lista de errores teológicos contra lo que se llama modernismo. ¿Sabe qué es modernismo? Modernismo sería saliendo de una filosofía política del siglo XVIII-XIX, del liberalismo, donde tiene, básicamente hoy día, lo que yo he dicho ayer por radio, relativismo moral. Que cada uno puede seguir sus propios impulsos, ¿ok? Sin autoridad. Entonces había una difusión enorme de errores. Y él había escrito una lista más que 100 errores hace 100 años. Ahorita yo pienso que podríamos poner 1,000 errores. Si yo tuviera un fin de semana libre sin que nadie me moleste, yo podría probablemente dar una lista de 250. Sí. Pero tendría que tener silencio absoluto y el Espíritu Santo con muchas luces, ¿no? Porque los errores teológicos en ese tiempo fueron muchos, pero hoy día son 10 veces más. 10 veces más. Mi fundador, su devoción mariana fue lo siguiente. María es la conquistadora de todas las herejías. Cuando surge una herejía, es María con su pie que aplasta los errores. Porque lo que yo pienso aquí, lo que es la raíz de todos los errores hoy día en la Iglesia Católica es relativismo moral. Papa Benedicto lo llama la dictadura. Dictadura del relativismo moral. Está mirándome con ojos amarillos mientras que se lo digo, pero significa que cada uno escoge lo que él piensa que es la verdad. Se conocen muchos católicos que oyen esto. La Iglesia dice esto, pero yo creo esto. ¿No? La Iglesia dice esto sobre relación prematrimonial, anticonceptiva o el infierno, pero yo creo. Yo creo. Si uno acepta esto, hay más que 6 billones de papas en el mundo. Cada uno es su propio papa. Cada uno es su propia autoridad. Por eso el fundamento del carisma de los oblatos es obediencia al papa. Lo que el papa dice sobre fe, doctrina, moral, es nuestra timón, nuestra lámpara, nuestra orientación, nuestra guía. Okay, no hay una verdad absoluta. Cuando hace 30 años, cuando estaba estudiando filosofía en Roma, nosotros tuvimos que estudiar los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates. Hay uno menos conocido que se llama Heráclites. Heráclites, básicamente su filosofía es perpetual flux. Todo está en fluctuación constante. ¿Sabes qué fluctuación? Cambio. Es como un remolino, donde da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y él dijo, es como un riachuelo, un lago. Si tú entras en un riachuelo hoy, entras mañana, es diferente el agua, ¿no? Se puede aplicar eso a la filosofía moral, que no hay una verdad absoluta, sino cambia. ¿Según qué? Según las personas, según el lugar, según la cultura, según el subjetivismo interior de la persona, según mis sentimientos, según mi genio, según si tengo un dolor de cabeza o no, todo está, se llama subjetivo, depende del sujeto, del individuo, mientras una verdad absoluta fuera del sujeto no existe. Es esto. Si yo siguiera esto, en una semana tendría que visitarme en un manicomio. Tendría, para descubrirte sería chiflado o peor, ¿no? Y la razón es porque yo soy un buscador constante de la verdad. Como San Agustín, a mí no puede vivir sin la verdad. No puede, ¿no? Me vuelvo loco, ¿no? Tantas personas aquí son como gallinas con la cabeza cortada, ¿no? Yo sé la verdad. Ustedes también. Y vivir la verdad es muy difícil. Seguir a Jesús con la cruz de cuestas, seguir las exigencias de la fe católica, hijo hermanos, no es un, pedazo de pastel con crema y chocolate, ¿no? Hey. Por eso mucha gente deja la iglesia católica, porque es demasiado esa gente. ¿Quién puede controlar sus pasiones, sus pasiones sexuales? Prácticamente nadie, ¿no? Es la razón principal por la cual los jóvenes dejan la fe, no lo van a admitir, ¿no? Es la razón principal, mi criterio. Las exigencias de la ética moral sexual es muy exigente. Y jóvenes tienen pasiones muy fuertes. Y si abren la puerta a riendas sueltas, se hacen esclavos a la pornografía, la masturbación, la fornicación. Y luego, ¿qué hacen? Punto el dedo de la iglesia. Hablando de algo que pasó en la Edad Media, condenando a la iglesia, mientras ellos son esclavos de sus pasiones. Es la razón principal. Si viene a platicarme, voy a hablar de eso, se asusta, ¿no? Pero la verdad, hay una verdad absoluta. Si no, nosotros somos gallinas con la cabeza cortada. Somos gallinas con la cabeza cortada. Somos un boy scout en el bosque sin brújula, dando vueltas. Somos como nuestro perro en Chile, que lo llamamos psicópata. Que él brincaba por pájaros invisibles y trataba de agarrar su colita. Pues lo llamamos psicópata. Y somos como un arquero que tiene flecha y arco, pero no tiene blanco. No tiene blanco. O somos como un pájaro que quiere volar en alto de la montaña, pero no tiene alas. Somos como un Maserati. Cuarto de millón de dólares, ¿no? Pero no tiene ni llave ni gasolina. Somos como un jugador de fútbol, muy bueno, pero no tiene piernas. ¿Cómo va a ganar? Entonces debe existir una verdad absoluta. Y la verdad absoluta no es un concepto abstracto, sino es una persona. La persona se llama Jesucristo. Y él dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Sí, por eso yo creo que todos los errores teológicos salen de una filosofía falsa, porque errores teológicos tienen su base en una filosofía falsa que se llama relativismo moral. Y al raíz de eso, ¿qué es? Es la desobediencia. Lo que está atrás de la desobediencia es el orgullo. Hace poco escuché Santa Faustina. Dijo que cada año los monjes escogieron un boleto para el santo del año. Ella interiormente quería la Eucaristía. Y sacó un boleto y dijo en el refectorio, abrió, este año Jesús sacramentado va a ser tu santo patrón. Ella fue inmediatamente a la capilla para dar gracias a Jesús. Y Jesús le dijo suavemente, regañándola, no tiene que estar en la capilla, tiene que estar con las hermanas. Pequeño acto de desobediencia, ¿no? Ve como Jesús le gusta la obediencia, ¿no? Jesús le regañó. Ella estaba frente a Jesús. Porque su lugar era estar con las otras monjas en recreación. Eso está relacionado con relativismo moral. Relativismo moral es, yo quiero seguir mis propias inspiraciones. Entonces, una persona puede venir a mí y dice, padre, yo tengo don de la levitación cuando estoy rezando. Yo puedo ver la barba de Dios, padre. Y después oiga que la persona no obedece lo que dice su guía espiritual. esa persona no vale, como decimos en inglés, una pila de frijoles, ¿no? No. Porque un alma desobediente no tiene la bendición de Dios. Para nada. Para nada. No para nada. Dios se retira. Pero el alma humilde y obediente es la persona que Dios puede tomarlo y puede usarlo para salvar millones de almas. Pues esta semana se van a pasar del Caballero de la Inmaculada, de las dos coronas, ¿no? Del martirio en Auschwitz, entregando su vida por Francisco, el hombre de familia, muriendo de hambre, le inyectaron veneno, ácido carbólico, su nombre era Colby. Por ahí lo llamamos San Maximiliano Colby. Y hoy pasamos esta semana a estudiar y meditar otra mariología. Colby y de Montfort son mariologías muy explosivas. Uno lee, parece que las páginas tiene dinamita, ¿no? Madre Teresa es más suave, pero es profunda, es diferente, ¿no? Entonces hoy, empezando hoy, una semana ustedes van a ir meditando sobre la Beata Madre Teresa de Calcuta. Algunas notas biográficas y le voy a dar un pequeño resumen de su mariología. Otra vez un poco de historia. Que Colby, 1894. Santa Faustina, 1905. Juan Pablo, 1920, 18 de mayo. Madre Teresa, 1910. Okay? Todos están en un arco de más o menos 25 años. Desde Colby hasta Juan Pablo, tenemos esos grandes santos que viven en un cuarto de un siglo. Que Madre Teresa no nació con el nombre Madre Teresa. Que ella nació en el país más violento en forma de comunismo en el mundo. Ella no nació en Calcuta, nació en Albania. Hoy lo llamamos Macedonia. Albania, que fue el país más violento en forma de parte de comunismo en el mundo, cuando nació ella. Su nombre no era Teresa, su nombre era en inglés Agnes. En español, Inés, ¿ok? En italiano, Agnese, que significa cordero. ¿Okay? Ese fue el nombre de ella de nacido. Que su papá murió cuando era joven, tenía 8 años. Y a ella le gustaba cantar, estaba en el coro. Tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús desde la niñez. Y los padres influyen mucho sobre ella. Su mamá fue una mujer muy santa. Pero el carisma de la mamá fue esto. La mamá tenía mucho amor por los pobres. Y vamos a ver más adelante lo que va a ser su hija. Lo más famoso en el mundo, amando a los pobres. Pero había recibido esa ternura, atención, amor por los pobres de parte de la mamá. Entonces, cada noche, la mamá de Madre Teresa abría la puerta para que pudieran comer a la casa de ellos a los más pobres. Tanto que le han dicho famoso de su mamá que dijo, nunca ponga nada en tu boca antes que pongas una bocada de pan en una persona más pobre. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Nunca en tu vida, ¿no? Entonces, dale de comer al otro antes de poner la boca en tu boca la comida. Entonces, Madre Teresa veía a su mamá sirviendo a su propia familia, pero sirviendo a los pobres y a los más pobres. Que de joven sintió la llamada a la vida religiosa. Quería dedicarse a Dios. Entró en un convento de hermanas con el título de las Hermanas de Loreto. Loreto. ¿Qué significa Loreto? Loreto fue la casa de Jesús y María San José, que lo levantaron los ángeles de Nazaret, que los ángeles lo llevaron al norte de Italia, de Candelo. Yo estuve, ¿no? Cuando estaba en Italia, ¿no? ¿Usted no se ve en eso? Se aprende algo nuevo cada día, ¿no? Próxima vez que vayan a Italia, van a visitar la calle de Loreto. La casa de la Sagrada Familia. Luego, hay una comunidad de monjas que escogieron este nombre por su comunidad. Y fueron hermanas irlandesas. De Irlanda, ¿ok? Entonces ella entra y ella termina. Las hermanas de Loreto tuvieron una casa en Calcuta. En Calcuta. Y esa donde Madre Teresa se encuentra cuando eventualmente Dios le va a cambiar la vida. Y cada comunidad de monjas tiene un carisma distinto. Las Hermanas de Loreto eran una congregación de maestras, enseñanza. Entonces, ¿qué hacía Madre Teresa? Madre Teresa enseñaba especialmente a las muchachas adolescentes. Y era muy buena maestra. Tanto que la eligieron como principal de la escuela. Cuando llega a ser principal, significa que es la mejor. La mejor. Entonces estaba feliz enseñando la escuela. Enseñaba, pero enseñaba la clase alta. ¿Okay? Los pudientes. Los que tuvieron dinero. Ajá. Que tenía el dinero. Pero algo pasó que le cambió completamente su vida. Y van a ver en la vida de los santos, tal vez en tu vida también, donde hay una intervención en la vida de los santos que le cambió la vida. Y ustedes tienen que meditar sobre esto. Yo sé en mi vida, yo podría ver en mi vida dos intervenciones en mi vida que me cambió completamente la vida. Uno fue una intervención mística, tenía 8 años, gracias a Dios, una intervención mística que tenía. Y un momento muy doloroso, tenía 13 años, que fue más doloroso en mi vida que me hizo sufrir más en mi vida. Pero Dios permitió eso para sacar mucho bien de eso. un día se lo voy a contar, pero yo sé, soy muy consciente como Dios interviene con toques místicos, con la presencia del Espíritu Santo, con dolor, muchas veces para llevar a cabo sus diseños. Y le voy a decir algunos nombres, ustedes me van a entender. ¿Quién fue cambió en Damasco? Si no saben, es la conversión más famosa del mundo, ¿no? Y Dios intervino con Saulo de Tarso convirtiéndolo. ¿Pamplona? No creyeron Pamplona ustedes, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? Que la conversión de Santa Ignacia Loyola. A ver si ustedes conocen muy bien el estudio de los padres de la iglesia patrística, ¿ok? En un jardín donde escuchó toda la leche. ¿Sara? ¿San Agustín? ¿San Agustín? Entonces Dios interviene en momentos críticos para convertir. En Madre Teresa fue el año 1947, en un tren, yendo por Darjeeling. Ella estaba yendo para hacer un retiro ignaciano. Y ella había escuchado voz y había visto una visión. La visión fue una masa enorme de personas, pobres, tristes, desanimados, como ovejas sin pastor, muriéndose. Luego había visto Jesús en la cruz, sufriendo. Y Jesús, desde la cruz, había dicho dos palabras que le cambió completamente la vida. Jesús había dicho, tengo sed. En ese momento, vino la Virgen María y puso su mano sobre su hombro y agarró su mano con la otra mano. Saciar la sed de mi hijo. Saciar la sed de mi hijo. Mi hijo está sufriendo. ¿Quién había visto el sufrimiento de Jesús más en este mundo? ¿Quién? María había visto Jesús colgado en la cruz por 3 horas. María había visto Jesús sudando sangre. Jesús había visto Jesús respirando. María había visto Jesús en agonía. María había visto a Jesús, una de las causas principales del sufrimiento de Jesús fue asfixia, que no podía respirar. María escuchó a Jesús hablar 7 veces desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también había escuchado, tengo sed. Tengo sed. Entonces, Madre Teresa, ok, la gente, traten de ver las visiones, la gente, pobre, un enorme número incontable, como un río enorme de personas, océano, mejor dicho, pobres. Jesús en la cruz, mirando abajo, diciendo, tengo sed. Y la Virgen con su mano en su hombro y llevando la mano del otro. Tiene que saciar la sed de Jesús. Esa fue una visión, un encuentro místico que le cambió completamente la vida. Completamente. No era más la misma persona. ¿Cuál fue la interpretación que Jesús está presente en el pobre? Jesús está presente en el ciego, en el sordo, en el mudo, en el paralítico, en el leproso, en la víctima de sida. Jesús está presente en el pobre. Entonces Jesús, mediante María, estaba invocándole, implorándole, por favor, de saciar mi sed en los pobres. Pero en una explicación de qué significa pobres. El Papa Francisco había dicho, hay pobres, luego, entre comillas, hay pobres. Hay dos formas de pobres. Hay dos formas de pobres. Aquí en este país, más o menos. Más o menos, menos que más, ¿no? El día martes nosotros damos comida a la gente, entre comillas, pobres. Ah, yo lo veo en McDonald's. Parece que no están muriéndose de hambre. Uno podría perder 10, tal vez 20 kilos y les hace mucho bien. Tal vez 25 kilos, mejor dicho, ¿no? No lo veo muriéndose de hambre para nada. Tiene pantalla de televisión tres veces más grande que nuestra pantalla. Pobres, más o menos. Pobres, eso es lo que dice Papa Francisco. Esos son pobres, entre comillas. Pero pobres, en el sentido estricto, sería un niño que tiene brazos que son como toothpicks, como palitos. Tienen... ¿Cómo?
Palillos de dientes.
Sí, y además tiene el estómago hinchado, no porque es gordo. Tiene los ojos hundidos. Tiene moscas cayendo encima, comiéndolo, moscas. Prácticamente es un esqueleto. Esos son pobres. Ese fue el llamamiento de Jesús. No los pobres aquí entre comillas. No los llamo los pobres ricos aquí, ¿no? Son pobres ricos, ¿no? Pero pobres, pobres. Esta fue la llamada clara de Jesús desde la cruz de Madre Teresa. Y no podía vivir en paz más. Regresó a su convento, habló con su superiora, y la superiora no estaba contenta para nada. Pues no le dio permiso inmediatamente. Pero Madre Teresa no podía vivir con su conciencia. Sentía que realmente Dios estaba llamándola para dejar una vida más cómoda, porque su vida era poco cómoda. Comida, convento, trabajando con los ricos, ¿no? ¿Y qué pasó? Insistiendo, evidentemente ella tiene recurso al obispo de Calcuta. Él le da permiso bajo experimento. En la vida religiosa, cuando hay una congregación aprobada, hay varias etapas. Tiene que recibir el permiso diocesano y el permiso pontifical. Permiso diocesano sería del obispo. El permiso pontifical sería el permiso del Papa. Ya recibió del permiso del obispo. ¿Y qué hace? Hace una cosa inesperada. Que trata de ver que fuera de lo que fue esto. ¿Qué pasaría si yo mañana yo voy con ustedes a Tecate o Tijuana y yo digo, vamos a abrir una casa aquí y tratar de ayudar a los pobres? Probablemente, eventualmente, yo podría establecer una casa para los pobres en Tecate o Tijuana. Tendría que hablar con el obispo probablemente diría, puede escupir, hágalo, ¿no? Queremos ir a los pobres. Y él diría, ok, usted es un americano, me consigo dinero. Probablemente podría, tengo medios para hacerlo, ¿no? Luego, arquitectos. Yo no soy arquitecto, pero podría buscar arquitectos y yo podría ayudar un poco también. Trabajaba antes, ¿no? Hacer la casa. Ya tenemos casa de pobres en Tijuana. ¿Son católicos allá? Que trata de ver otra escena. En lugar de hacer esto, yo digo, vamos a buscar un avión grande, 747 jumbo jet, y todo el mundo va a venir conmigo, y vamos a viajar mucho, y vamos a tener una paracaída y caer encima de Bagdad para convertir los musulmanes, o ISIS, ¿ok? ¿Vendrían conmigo? ¿Qué prefieren, ir a Tecate o Bagdad? ¿Dónde? Querétaro, Yucatán, Guadalajara, Michoacán, Zacatecas, ¿no? Más fácil ir allá. Porque conocemos el idioma, el ambiente. Sí, hay narcos allá, pero es menos peligroso que terminar con los musulmanes, con sus espadas, o dinero, o cambiar religión, o te cortamos la cabeza, ¿no? Que esa escena sería lo que hizo Madre Teresa. Porque India y China son los dos países más grandes en el mundo. ¿Sabe esto? Más que 1 billón. India y China son los dos países más grandes. India uno y luego China sigue. ¿Okay? Más que 1 billón. Aquí tenemos 300 millones. ¿No? Es bastante, ¿no? Pero ¿cuántos católicos en India? Una gota de agua en el océano. ¿Se han visto la película de Olivia Hussey? ¿La vio, Virginia? Qué bien hecho, ¿no? ¿Cómo empieza? Los budistas pelean con los hindúes, ¿no? La madre abre la puerta y la superior le regaña. Y dice, hey, tenemos que servir a los más pobres. Eso va a causar conflicto con nosotros, madre, ¿qué importa? Entonces, su decisión fue, si le gusta salir de la barca y caminar sobre el agua en la oscuridad de la noche sin escuchar la voz de Dios. Fue un acto de fe total. Acto de fe total. O sea, ella deja el convento y no tiene nada. No tiene nada. La única cosa que tiene es un sari. ¿Cómo es su nombre, no? Sari, ¿no? Donde tiene el atuendo, el vestido que vestían las mujeres de India. Quería identificarse con ellos. Juan Pablo llama la inculturación. Trata de conocer la cultura para usarla como una puente para llegar a él, como hizo Francisco Javier, ¿no? Y los grandes santos misioneros. Conocer la cultura. Entonces ella se vistió de ella. Y tenía que aprender el idioma, porque el idioma de Albania y India son dos culturas distintas. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente viendo se ve la película, un hombre que es un esqueleto muriéndose de hambre, y ella busca la manera para atenderlo. Estaba predicando más con el ejemplo que con la palabra. Me dice que dice el ejemplo arrastra. Ella ayudando al hombre pobre predicaba en forma más elocuente posible, porque nadie lo hacía. Y nadie le importaba el hombre que estaba muriendo. Nadie le importaba. Va a morir, que muera. Pero no con Madre Teresa. Y lo hizo con más que una persona así. Ese fue el primer paso. Segundo paso es dónde va a vivir ella y dónde van a vivir esas personas. Encontró una casa. Fue en templo viejo de los budistas. Qué irónico, ¿no? Un templo abandonado de los budistas, una monja católica la toma. Dios tiene sentido de humor, ¿no? Aquí había un poco de conflicto, pero le dieron permiso. Entonces tenía que estudiar un poco de enfermería para saber cómo dar inyecciones y poner vendas. Se puso a estudiar la enfermería. Era maestro, pero no era enfermera, ¿no? Pero aprendió. Y ella, no era tonta, sabía que necesitaba ayuda. ¿Quién ayudaba? Fueron las alumnas de ellas, más inteligentes, más pudientes, que ellas dejaron el convento para entrar y ayudar a Madre Teresa. Sus primeras monjas o ayudantes, ella dice. Nada pasa por casualidad, ¿eh? Entonces, si se dedica a servir a Dios en los más pobres, eventualmente encuentra a Papa. El Papa le da permiso. Y recibe la regla pontifical, donde estaba aprobado al nivel diocesano y al nivel universal. Y va abriendo casas. Casas en todo el mundo. Y desde San Francisco de Asís fue la explosión más grande de vocaciones desde San Francisco de Asís, son 800 años. Donde tenía muchísimas jóvenes que querían seguir a la Madre Teresa. Con 4 votos. Casidad, pobreza, obediencia y servir a los más pobres como voto. Una vez Papa Pablo VI fue a visitarla en India y le regaló una limusina. ¿Puede imaginar a Madre Teresa manejando una limusina en Hawaiian Gardens o en India, no? ¿Sabe qué hizo? Hizo una rifa. Lo rifó. Ganó miles de dólares a los pobres. Llegó a San Francisco. Le dio una casa de lujo. ¿Qué hizo? Había visto otra película donde saca de la ventana las alfombras, muebles, porque en su convento no tiene, en la capilla no tiene muebles, tiene nada más que alfombra. Alfombra, altar, el ego, crucifijo grande, y 2 palabras en inglés. I thirst. Tengo sed. El carisma. Tengo sed. Ella había ganado el premio Nobel de la Paz en el año 79. Y uno de los momentos que a mí me gusta más fue, ella fue invitada a las Naciones Unidas para dar un tema. Y fue invitada ella para la famosa desayuno con los famosos del mundo. Entonces sentaba al lado de ella Después del Papa, el hombre más poderoso en el mundo, su nombre era Bill Clinton. Querer o no querer, el presidente americano es más poderoso en el mundo. Ustedes tienen que saber eso. Querer o no querer es la realidad, ¿no? Tiene mucho poder. Ella estaba sentada al lado de él. Y tal vez podría ser la futura presidenta Hillary Clinton, ¿no? Desde donde estamos caminando, tristemente, ¿no? Mi opinión política, ¿no? Pero estaban sentadas dos personas. ¿Sabe lo que dijo Madre Teresa? Puede ir al internet para leer su discurso. Uno de sus discursos más famosos. Dijo esto, pequeño resumen. Existen guerras en el mundo. ¿Cuál es la razón principal de la guerra? Es el pecado. Pero digo que nunca van a terminar las guerras matando personas inocentes hasta que terminen el aborto. Porque si vamos a matar, destruir, aniquilar el ser humano más inocente, más indefenso, ¿cómo vamos a tratar de eliminar las otras guerras donde estamos matando personas inocentes? Muy buena lógica. Si matamos el bebé que no puede defenderse, no es sorprendente que uno está matando al otro. Por eso ella puso mucho hincapié en defender ese bebé inocente. Y durante el desayuno, todo el mundo le dio un aplauso. Menos Slick Willy. ¿Saben lo que pasó? Cuando estaban dándole el aplauso, Billy Boy, ¿no? Agarró el aplauso de no podía. Ah, qué lástima, ¿no? Agarró el aplauso de agua, porque no se puede aplaudir con el aplauso de agua, ¿no? ¿Qué valor esa mujer chaparita, pequeña, tenía valor para enfrentar el hombre más poderoso en el mundo? Y Clinton no es un idiota. Como decimos en inglés, he punched him in the gut, ¿eh? Le dio un golpe en el estómago. Gracias a Dios, ¿no? Enfrentando un hombre apoyando el aborto en forma total, casi. Diciendo, hay guerras en el mundo, es porque nosotros estamos permitiendo guerra. El aborto y estaba diciendo, básicamente, usted, presidente, es responsable. No lo digo en forma directa, pero indirecta, sí. Y él no es un idiota, ¿no? Así es. Madre Teresa Grande Santa. Y hay muchos cuentos, les invito, trate de leer su vida. Pero su fuerza venía con su amor por Jesús y María. El Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. Tenía mucha devoción al Corazón Inmaculado de María. Una mujer y mucha fe en Jesús y María. Y uno de los cuentos que me gusta más, como Dios obra milagros, es lo siguiente. Ella había abierto en India lo que se llama en inglés soup kitchen, cocina de sopa. ¿Ok? Por los pobres, soup kitchen. Donde alimentaba cerca de 500 o 600 personas cada día. Pero un día una de las hermanas viene con una cake. Madre, tenemos que cerrar la cocina. La razón es que no tenemos más fondos, no tenemos dinero para sostener nuestro trabajo. Sabe que dije madre Teresa, muy bien, tenemos que cerrar la clase. ¿Dijo esto?
No.
Sabe que dijo es, no vamos a cerrarlo, vamos a confiar en Dios. Y esa noche no vamos a dormir. Vamos a ir frente al Santísimo. Con Jesús, el pan de vida. Y vamos a implorar a Jesús el pan de vida que nos haga un milagro. Entonces, toda la noche, Madre Teresa y las hermanas en ese convento pasaron toda la noche frente a Jesús, pan de vida, implorando un milagro. Al levantar el sol, al amanecer, algo curioso pasó. En ese distrito escolar, no sé qué pasó, pero había un problema en ese distrito escolar, tanto que el superintendente de la escuela de esa zona fue obligado a cerrar las escuelas por ese día. Y si oyó por radio, y todas las escuelas del distrito iban a ser cerradas ese día, y el superintendente dijo, todas las comidas en las cocinas de las escuelas tienen que mandar a la casa de Madre Teresa. Es la fe que puede mover las montañas. Es la fe que puede mover las montañas. Así, Madre Teresa. Entonces, ¿cuál es la mariología? La mariología es de amar el Sagrado Corazón de Jesús, amar el corazón de María. Pero debemos, después de contemplar los dos corazones, de ver a Jesús presente en los más pobres. Las dos palabras que dan un resumen de la espiritualidad y mariología de Madre Teresa son dos palabras que son tengo sed. Tengo sed. Pasaje bíblico, Mateo 25. Mateo 25, ¿qué es? Yo tuve hambre. Yo tuve sed. Hambriento. Sin ropa. Forastero. Preso. Enfermo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hemos hecho al más pequeño? Lo hemos hecho a Cristo. Pues Madre Teresa está haciendo un puente. Si amamos a Jesús, si amamos a María, si amamos a los dos corazones, no podemos decir que no amamos a los pobres. Esa sería hipocresía. Tenemos que ser la puente entre Jesús presente en la cruz, Jesús presente en la misa, Jesús presente en los pobres. Es una espiritualidad muy hermosa, muy desafiante, pero muy hermosa. Y tiene que motivarnos a nosotros de meditar y contemplar el rostro de Jesús en la hostia, la presencia del corazón de María, pero estar atentos de Jesús presente en el mundo. Hay mil maneras que nosotros podemos ayudar. Mil maneras. Mil maneras. Otro día estaba regresando del radio y televisión y por el 605 y Carson. Y un hombre pobre ya. Yo he dado algo de comida que yo tenía. Le di 4 quarters, ¿no? No es mucho. No es mucho. Pero cuando se lo estaba dando, ese hombre no lo conozco y probablemente nunca lo voy a conocer. Pero ese hombre Estoy dando en Jesús. Esa fue mi intención, ¿no? Mi intención. Es un pequeño gesto. Hay mil maneras que nosotros podemos saciar la sed y el hambre en Jesús. Si ustedes son hombres y mujeres de oración, si están meditando bien, seguramente Jesús va a darles inspiraciones. Como dijo el diario Santa Faustina, por lo menos escuchar un poquito del Espíritu Santo. Por lo menos un poco. Si oyéramos todo, seríamos santazos, ¿no? Vamos a pedir que podamos, como dice Colby, la relación de María al Espíritu Santo. Que podamos decir sí al amor de Dios. Amén.
Amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita todos los que bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Amén.